Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también estamos en Instagram. Vamos a ver. Ya dije que en este canal, si es la primera vez que nos visitas, ¿ya lo dije? ¿O no lo dije? Bueno, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Vamos a ver, Bitcoin, ya, ayer mucha gente lo daba por muerto porque tuvo una bajada. Y parece que ya va de subida otra vez. Se está negociando en 70.501. Parece ser que a mucha gente ya se le olvidó con el nuevo máximo histórico y lo que está sucediendo. Parece que ya se les olvidó que viene un halving. El halving está a 35 días de distancia aproximadamente porque se miden bloques. Vamos a ver. Ahí está. Se mide en bloques el intervalo en el que se da el halving, que es la reducción de las recompensas que reciben los mineros por cada bloque encontrado. En este momento, la recompensa es de 6.25 bitcoins por bloque y en 35 días aproximadamente se reduce a 3.125. Quiere decir que el nuevo Bitcoin que se va creando todos los días se reduce a la mitad, sumado a todo el Bitcoin que están absorbiendo, por ejemplo, los ETFs. Creo que, no sé hasta dónde va a parar Bitcoin, francamente. Te mentiría si te dijera que va a llegar a este nivel o a este nivel. La verdad es que no tengo ni idea hasta dónde puede llegar. Web Homero nos está viendo en Instagram, Grillito Villada. No veo nadie en Odyssey. Y por acá tenemos a Itziar, que ahora sí llegó a tiempo. Muy bien, Itziar. A CryptoCrunch, sí vi el mail y estoy en vías de resolver ese asunto. Boquerón, ¿qué tal? Giovanni en Portugal. Todavía con sol. Muy bien. Rich, 2025. ¿Cuál es mi pronóstico de precio después? Antes, después y durante el halving. Bueno, el durante no hay tal cosa como durante. Un bloque son 6.25 Bitcoin. Al siguiente bloque es la mitad. O sea, no es un periodo de transición. O sea, cuando llega, el intervalo es de 210 mil bloques. Entonces, llega ese bloque, esa recompensa es la última de 6.25. El siguiente bloque, la recompensa es 3.125. No hay un durante. Antes del halving, ya hice mi pronóstico, cuál iba a ser el comportamiento del precio. Había anticipado ya desde, pues no me acuerdo, dos meses o por ahí, que íbamos a ver un máximo histórico antes del halving. Inicialmente mucha gente me decía que no había forma. Conforme se empezaba a acercar la fecha del halving, por ahí algunas personas empezaron a comentar la posibilidad remota, etcétera. Y pues bueno, el sábado pasado, ya no me acuerdo si fue en la cena del viernes o la del sábado. No, sí, la del sábado. Tuvimos la oportunidad de celebrar con la comunidad en Barcelona el nuevo máximo histórico. ¿Qué va a pasar? $100,000, como comenta Crypto José, ¿es posible? Sí, sí es posible, 100,000 es posible. No sé qué va a pasar después del halving. Manuel Valpo, ¿qué tal? Príncipe Vegeta en España, saludos a todos nuestros amigos en España. Nos vemos en Valencia el próximo año. Ya tenemos el segundo sábado de marzo. Tenemos fecha tentativa para nuestra cumbre europea. ¿Eh? ¿Qué tal? Cumbre europea, suena bien. En la ciudad de Valencia. ¿Qué apreciación de ADA? consideras realista en este bull run? No tengo un target de precio parada. No sé a cuánto puede subir. Es muy difícil en este momento hacer pronósticos de precio. ¿Se va a corregir el precio antes del halving o no? Si por corrección te estás hablando de un movimiento de precio de lo que tradicionalmente se considera una corrección, quiere decir el 20% o más, no lo creo. Vamos a ver fluctuaciones. Lo he mencionado, Bitcoin tiene periodos en los que sube muy rápido, pero no sube eternamente. Hay subidas y generalmente esas subidas, las más pronunciadas, son conducentes a correcciones pronunciadas. No va a subir de forma lineal, vaya. A eso es a lo que me refiero. Va a haber, no creo, una corrección mayor del 20%, no. Hacia eso te refieres con la corrección de precio. Francis Tochi, saludos desde la ciudad de los siete niños de Écija. Muy bien, un grupo de bandoleros que ni eran siete ni eran de Écija, como la Reserva Federal, que ni es federal ni tiene reservas. ¿Crees que el ciclo de la SALT se ha alterado con la entrada de nuevos inversionistas? El patrón se va a repetir. Pánico, euforia. Después de la euforia, pánico. Y después del pánico, euforia. Eso va a continuar. Eso no va a cambiar. Cuando dices que se ha alterado, ¿te refieres en los términos, en la magnitud, en la temporalidad? Poco difícil precisarlo. ¿Va a ser distinto a los ciclos anteriores? En magnitud, sí. ¿Va a tomar tracción el nuevo DEX de Bitcoin? Creo que todos los mercados que tengan liquidez. Uno de los grandes problemas de plataformas descentralizadas es que no hay mucha liquidez. Si quieres hacer una compra grande, tienes que ir a los mercados OTC. No puedes ir a HODL HODL o a BISC, por ejemplo. No puedes ir a un exchange descentralizado porque generalmente tienen poca liquidez. Ángel Gabriel, saludos a la banda, saludos. ¿Por qué aún no se dispara el precio dado en este bull run? No lo sé. Bueno, vamos a precisar un poco. ¿Cuál sería tu expectativa o qué considerarías que se haya disparado? Porque si vemos el precio en los últimos 30 días, ha tenido un incremento del 23% en los últimos 30 días. Moderado, considerando crecimientos de otras monedas, pero bastante bienvenido. De los $100 que le metí a BingX para hacer trading, aún quedan 82. No perdí tanto. Eso. Ay, ¿cómo se llama la ópera de? Hijo, se me olvidó el nombre. Este periodista argentino, ¿cómo se llama la obra? Ah, lo que me costó el amor lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, dice en una de las escenas de la obra, en un casino, dice que uno de los personajes le dice a Laura que ha perdido poco, que perdió pero poco. Y Laura le dice que perdiste poco porque los pobres siempre pierden poco. Me acordé de eso. No te estoy diciendo que tú seas pobre, pero me acordé de lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina. Solana al final tiene buena pinta, muchos proyectos están yendo a Solana. Sin embargo, los fundamentales de Solana no me han convencido. Y no porque un proyecto no me convenza, no quiere decir que no puedas ganar dinero con ese proyecto. Pero afortunadamente hay tantas oportunidades en el sector y tantas oportunidades en general, que digamos que me puedo dar el lujo de seleccionar en dónde me involucro y las razones por las que me involucro en distintos proyectos. Paco Gómez en Huelva, ¿qué tal? Saludos. Mucha anticipación. Ya están empezando a salir más trapitos al sol en el caso de Fantoche Nakamoto. Peter McCormack reveló que se acercó el abogado de Fantoche Nakamoto a ofrecerle un arreglo en lo oscurito, que iban a retirar la demanda de difamación que tenían en su contra y a pagar sus costos legales si Peter McCormack hacía una declaración pública reconociendo que estaba equivocado y que Fantoche Nakamoto efectivamente es el creador de Bitcoin. Y todavía hay gente que lo defiende. Al fantoche Nakamoto, no me explico. Supongo que es cierta la máxima de que es más fácil engañar a alguien que convencerlo que ha sido engañado. ¿Dónde puedo aprender sobre airdrops? ¿Qué tipo de airdrops estás buscando? Hay muchos, y desafortunadamente diría que la mayoría son mecanismos con los que grupos de actores maliciosos colectan datos de usuarios, datos de carteras, IP, sistemas operativos, o sea, son embudos de víctimas. Desafortunadamente muchos airdrops son así. Hay airdrops que te pueden generar dinero, sí. Puedes aprovechar distribuciones, rondas iniciales, cosas así. Es un campo minado el tema de los airdrops. La cuestión es qué aspecto te interesaría aprender sobre ellos. Tenía mucho que no usaba esta taza. Hoy la vi que estaba por ahí, olvidada en un rincón. Todos somos Satoshi, excepto Craig Wright. Sí. Mira que hace unas semanas estaba mirando Ton, ya ha pegado un subidón. Sí, hay muchas monedas que están dando muy, muy buenas ganancias. A propósito de monedas que están dando buenas ganancias. Muchas monedas que están dando muy buenas ganancias. Ton es la moneda de Telegram, ¿no? Ton, si no mal recuerdo. Es la de Telegram. Vamos a ver. Ah, no. Toncoin. Esa no es la de Telegram. Es una moneda en Ethereum. ¿Sí es la de Telegram o no? Porque aquí no veo. Es un contrato RC20. O sea, es un token RC20. No tiene su propia red. Muchas ganancias en fiat, pero no contra BTC. Esas son más difíciles. Esa es la prueba de ácido. Me acordé de la moneda Bitcoin de plata. Muy guapa. Sí. Un obsequio de uno de los asistentes. Es una... A ver, vamos a apagar esta porque da el amparazo. Es una onza de plata con el logo de Bitcoin de un lado y del otro lado es la cara de alguien. Elizabeth. Ah, la cara de Elizabeth II. Onza de plata. Obsequio de miembro muy apreciado de la comunidad. ¿Cuál es mi gallo para pasar la prueba de ácido? No estamos en una pelea de gallos, estamos en una carrera de caballos. No sé cómo funciona, la vi porque me apareció una wallet en Telegram y no le hice mucho caso. Pero vamos a ver, ¿cuánto ha subido en los últimos 30 días? 82% en los últimos 30 días. ¿Cuál es mi caballo? Tengo varios caballos. Esa es la ventaja de las carreras de caballos, que puedes tener varios caballos. Y bueno, no tengo ningún secreto, o sea... Bueno, sí tengo secretos, pero de las cosas en las que estoy involucrado soy muy, muy abierto y las discuto todo el tiempo públicamente. O sea, no tengo mi stash secreto. El 7 Tormenta China. No sé qué es eso. ¿Es un caballo? El día de ayer estábamos hablando de la posibilidad de reproducir mensajes de voz de la comunidad. La implementación. Creo que la forma más fácil de hacerlo por ahora va a ser con la herramienta que ya tiene Spotify. Sé que no toda la gente me escucha en Spotify, pero según las estadísticas es uno de los sitios más populares. Hay otras plataformas. Vamos a ver. Hay muchas otras plataformas donde me escuchan, nos escuchan todos los días, pero Spotify, a ver, ahorita vamos a checarlo rápidamente. Spotify es la más popular. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Si vas a la página de perfil del podcast en Spotify, puedes buscar ahí Criptomonedas TV. Aquí puedes enviar un mensaje de voz. Te va a pedir autorización para que el software utilice el acceso al micrófono y puedes dejar grabado un mensaje de voz ahí directamente en la página de Spotify. Y estos mensajes los vamos a compilar y una vez por semana los vamos a reproducir. Estoy ya preparando eso. Entonces ya puedes empezar a enviar tus mensajes. También te recuerdo o te informo, si no lo habías visto, que ya puedes participar en el podcast enviando tus mensajes para que los lea durante las transmisiones, o responda a las preguntas durante las transmisiones. El enlace es criptomonedastv.com/podcast. Ahí en la página está el último episodio y está un formulario para que puedas enviar algún mensaje o pregunta. Y si es relevante, si amerita o puedo contestarla durante una de las transmisiones, lo voy a hacer. No te puedo asegurar o garantizar que voy a responder absolutamente todo, que voy a mencionar absolutamente todo, pero todo aquello que sea relevante, que sea de interés para la comunidad o que me dé la oportunidad de compartir alguna anécdota, lo vamos a leer durante las transmisiones en vivo. ¿Cómo puedo ver los videos de la exposición que hice sobre inteligencia artificial? Espero que para el fin de semana ya estén editados. En cuanto estén editados, para los participantes de la conferencia van a recibir el enlace con el acceso a las presentaciones y los videos. Va a estar disponible bajo demanda. Si están las grabaciones este fin de semana, para principios de la próxima semana estará ya disponible al público. Las correcciones, las estimas más pronunciadas antes o después del halving. Después. Antes del halving, no creo que vayamos a ver una corrección pronunciada. No con el impulso que tiene. Todavía no he visto el nivel de euforia. Todavía no estoy recibiendo las llamadas de el vecino de cuando tenía 7 años que te pregunta por Bitcoin. Todavía no estamos a ese nivel. Sí, no veo a nadie, ¿no? Dice. A ver, no sé si me salté algo aquí. ¿Me salté algo? No. Así vamos a buen tiempo con las preguntas. Porque luego me pongo ahí a hablar y hablar y explicar y se me va el chat. Se me desaparece. También Jack in the Box ayer me estaba comentando que en Twitch hay una herramienta para que puedas dejar mensajes de voz o dejar mensajes. La cuestión es que como tengo la interfase consolidada en StreamYard, tengo todos los feeds de las transmisiones. Entonces tengo aquí el chat consolidado y no estoy viendo el panel de control directamente en Twitch. Entonces no habría forma de implementarlo así, pero por ahora lo vamos a dejar con los mensajes de voz de Spotify. Son una maravilla esas tarjetas cripto con NFC de Tangem. No las he utilizado. He escuchado buenos comentarios, pero no las he utilizado. No soy muy fan de las comunicaciones inalámbricas para temas de transacciones. Bluetooth. Cables físicos. Prefiero cables físicos. Bueno, eso todavía tengo que trabajar en la respuesta porque está interesante una de las preguntas que llegó hoy de Dodani. Nos envió una pregunta muy interesante que va a requerir un poquito de investigación de mi parte, pero Dodani, estamos trabajando en ello. No lleva ni necesita batería y paseas por todo el planeta. NFC para transacciones menores, a lo mejor sí, es una buena opción. Como el dinero en el bolsillo, el efectivo en el bolsillo. ¿Qué sabes de un desarrollador de Bitcoin que fue sentenciado a prisión basado en Chain Analysis y que es muy peligroso para los que tenemos BTC? No tengo datos. ¿Es un caso reciente o de cuándo es? No tengo información de eso. ¿Cómo funciona la multifirma y para qué tipo de usuarios es idónea? La multifirma, cómo funciona es, había o hay en algunos bancos una figura de, o bueno, ya casi ningún banco usa cheques, pero había una figura que era una chequera mancomunada. Por ejemplo, cuentas empresariales y cosas así requerían que el cheque llevara la firma de 2 personas para hacer un cheque válido. Esa es una multifirma. ¿Cómo funciona? Tienes una cartera multifirmas que requiere una cierta combinación de firmas para que la transacción sea considerada una transacción válida, para que se pueda propagar y se pueda validar en la cadena. Multifirmas quiere decir dos o más. Pueden ser dos dispositivos tuyos, o sea, puedo tener una multifirmas donde una firma sea mi Trezor y otra sea una computadora portátil y una tercera firma sea mi teléfono, por ejemplo. Esa es una multifirmas. Soy una sola persona, pero para mover Bitcoin necesito autorizar la transacción en tres dispositivos distintos. Para una empresa, pues que los socios controlen la cartera multifirmas. Que de los cinco socios, todos tengan una firma y se necesiten cuatro para mover los fondos, por ejemplo. Y ese es el concepto de las multifirmas. ¿Para qué tipo de usuario es idóneo? Si tienes una parte, una porción considerable de tu patrimonio en Bitcoin, es buena idea que tengas una multifirmas, que tengas firmas segregadas físicamente, que tengas, por ejemplo, una firma, un dispositivo de firma, por ejemplo, en tu oficina, otro en tu casa. Te da un nivel de protección mucho mayor que una cartera en la que una sola firma es necesaria. Es muy común en empresas, por ejemplo, donde dos o más personas tienen acceso a mover fondos y se requiere la autorización de dos o más personas para mover esos fondos. Ese es el concepto. Si te quita el sueño la idea de perder tu Bitcoin, calificas para una multifirmas. El Lunaticon dio una noticia ayer. No sé, no tengo información de qué fue el caso. El concepto de consolidación de saldos de Bitcoin. No existe tal cosa como saldo en Bitcoin. Si tú abres una cartera y te aparece ahí que tienes 0.01 Bitcoin, ese 0.01 Bitcoin es la sumatoria local del Bitcoin que no te has gastado. Ese cálculo del 0.01, tu saldo, ese es un cálculo local de la cartera. En la cadena de Bitcoin, los nodos de Bitcoin no tienen tal cosa como saldo. Cada input y output, cada Satoshi es una unidad independiente en la cadena. Cuando hablamos de consolidación de UTXOs, que son los inputs o son los Satoshis, consolidación, es cuando tienes muchas transacciones pequeñas y creas una transacción donde todas esas transacciones pequeñas se envían a una dirección que consolida todas esas transacciones. Son transacciones de consolidación. Pero lo que estás tomando son unidades que tienen una existencia, un reconocimiento individual y los estás moviendo a una sola dirección. Esa es la consolidación. Ese concepto de saldo es un poco engañoso porque no existe tal cosa en el protocolo. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches. Nenio, buenas noches. Frank Junior, Venezuela, ¿qué tal? Y muchos bitcoiners reconocidos dicen que es muy peligroso porque muchos inocentes van a ser enjuiciados solo por recibir BTC, que Chain Analysis dice que es mío. ¿Qué es tuyo? ¿Cómo? No sé, necesito investigar a ver de qué se trata ese caso. En la alt season que golpea la puerta, la inteligencia artificial será la moda. Todavía no, no creo que vaya a ser la narrativa de este ciclo. ¿En qué plan de contingencia se debe tener en caso de tener una cartera multifirmas personal en la que yo controlo todos los dispositivos firmantes, los cuales se podrían perder o dañar? Respaldas las semillas. Si creaste una cartera multifirmas y una de las firmas está en tu laptop, por ejemplo, necesitas respaldar las semillas de esa cartera. O sea, respaldos, vaya, para que no dependas de los dispositivos. Eso de los saldos no lo he podido entender. Saldo es una sumatoria, igual que en tu cuenta de cheques. Recibes tu pago de nómina y recibes un pago de tu cuñado que te debía dinero. la sumatoria de esas dos transacciones es tu saldo. Después te gastas algo y te lo descuentan, y la sumatoria de lo que recibiste menos lo que gastaste, ese es tu saldo. Ese es el concepto de saldo. No existe en el protocolo. No hay una sumatoria de satoshis de direcciones vinculadas por la o creadas con la misma llave privada. Entonces, no existe tal cosa. Es una suma local que hace tu wallet y te dice ahí tienes 0.01 Bitcoin. El saludo más que efusivo de Milei a la gente naranja, como si fuese un fan. Me decepcionó de Milei. Creo que a lo mejor estoy equivocado, pero mi no encuentro nada admirable, o no mucho admirable, de la gente naranja. O sea, no sé por qué la gente lo idolatra de la forma que lo hace. Es extremadamente incompetente. En Lightning Network también se usa de los UTXO. No, Lightning Network no funciona así. Actualización del fondo Roca. Tenía la intención de que tuviéramos este fin de semana una llamada, pero necesito confirmar un par de datos y no lo pude hacer. No tengo todavía el feedback que requiero, así es que vamos a tener una llamada la próxima semana. Yo digo que el 2025 será el gran año de la inteligencia artificial. Se están haciendo cosas muy locas. Sí, va a tener muchísima relevancia, pero no creo que vaya a ser la narrativa de que empuje el sector. Siento que antes analizabas más criptos. ¿Algo cambió en el mercado? El número de criptos que hay, entre otras cosas. Y tuve, ya no me acuerdo qué año fue, porque han sido años con muchas actividades, muchos proyectos, pero mencionaba que iba a darle un poco un giro a mis prioridades, porque en un sector que crece tanto, tan rápido y se extiende tanto, es materialmente imposible estar al tanto de todo lo que sucede. Y entonces me iba a enfocar en lugar de estar buscando las pepitas de oro, en vender las palas. Esa ha sido la filosofía. Y por eso me he involucrado más en proyectos de infraestructura, desarrollo y otras cositas que estamos trabajando, más que buscar cuál es la siguiente moneda o cuál es el... Más que buscar eso, proyectos de infraestructura. Ese ha sido un poco el giro, y efectivamente por eso el número de activos de los que he estado hablando recientemente se ha reducido. Como parte de esa estrategia de vender las palas, digamos que estamos desarrollando algunas herramientas que próximamente me permitirán hacer un poco más. Veo que Trezor tiene la opción de tener varias cuentas separadas con BTC con las mismas 12 palabras. ¿Es mejor o mejor hacer otra billetera? No sé cuál sea tu objetivo. ¿Puede haber una mujer en la presidencia de Estados Unidos, o la ha habido? ¿No ha habido una mujer presidente? ¿Puede haber? Sí, supongo que sí puede haber. O sea, no hay ningún impedimento legal para que haya una mujer presidente. Es más que culturalmente todavía no creo que vaya a haber una mujer presidenta pronto. Si la Fundación Cardano o Charles Hoskinson desaparecen por motivos legales, ¿Cardano sobreviviría? Sí. Ya ha alcanzado un punto de descentralización que sí, sobreviviría. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Honestamente, yo preferiría que Charles Hoskinson dejara de hablar de Cardano y se desvinculara del proyecto y se dedicara a otra cosa, y que no fuera tan público en relación a Cardano, porque ha sido, ya a estas alturas, creo que su presencia tiene más desventajas que ventajas. Nuevo pool. Está en hold el proyecto del nuevo pool. Hay un inminente cambio en el consenso de la red y estamos esperando a ver la dirección del voto y las implicaciones que eso va a tener y otras cuestiones que retrasaron la instrumentación. Desde el punto de vista técnico ya estamos listos, pero estamos esperando eso. Bueno, lo de Bukele y la dirección de BTC, que la custodia soberana, pues siempre estoy a favor de la custodia soberana. para los que no sepan de qué hablamos, Bukele, bueno, el gobierno de El Salvador movió el Bitcoin a una cartera multifirmas controlada por la Tesorería de la Nación. Tuvieras una app como Snapchat, ¿qué hubieras hecho para prevenir y protegerte legalmente para que no la copien, como lo hizo Instagram? Es bastante complicado. No puedes impedir que la copien. Una vez que publicas una idea, una vez que expones una idea, no puedes impedir que alguien más la copie. Hay ciertas protecciones, patentes, propiedad intelectual, copyright, registro de marcas, otras medidas que históricamente se toman para proteger la ventaja competitiva de una empresa. Pero no puedes impedir que lo copien. Si pudieras impedir que alguien copiara las cosas, China todavía sería una sociedad agrícola. ¿Me recomiendas 3 youtubers o podcasts que sigas? Sí, te recomiendo Bitcoin Prog en YouTube. Te recomiendo Individuo Digital. Lo encuentras en Twitter, en Odyssey, en YouTube. Y Lunaticoin. Son 3 que vale la pena seguir. ¿Y en México habrá presidente? Sí, sí va a haber presidente, pero yo digo que se va a querer quedar. Va a empujar su narrativa de que es un golpe de estado técnico y se va a quedar. Va a suspender las... Va a declarar un estado de emergencia y se va a quedar. Por eso es que a lo mejor el evento en septiembre, en lugar de hacerlo en México, lo vamos a hacer en El Salvador. ¿Cómo le explicarías a alguien de Europa lo nefasto que fue para la economía el agente naranja en su mandato como presidente? Veo mucha gente muy engañada aquí en España. ¿Cómo lo explicaría? Todo lo que pasó con COVID fue responsabilidad de él. Él fue el que empujó, él fue el que mantuvo a Fauci en su posición para la toma de decisiones sobre la política federal del manejo de la pandemia. No es que más evidencia quieres. Ahora ya está presumiendo que gracias a él existe la vacuna y está tratando de darse crédito por la operación RapSpeed, que fue una aprobación de la vacuna en tiempo récord. Pues no sé qué hay de admirable en eso. O sea, sí, criticaba mucho y según él no quería y todo, pero o sea, ahí está el resultado, las consecuencias de la política del gobierno federal, ahí están. Y la otra es que los primeros 2 años de su administración, los republicanos tenían control de la Cámara Baja, del Senado y de la presidencia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Incompetente, es un individuo incompetente, no tengo otra forma de ponerlo. Gavilán, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, no sé dónde estés. Jonás Io Bailón, ayer le mandé porras por aquí a Tony y nada más me saludaste, pero felicidades a Tony por su trabajo con los pools. Siempre contesta, la verdad, una máquina. Sí, muy generoso, muy presto a ayudar, Tony. Un elemento muy valioso de la comunidad en Valencia para el 2025. Sí, el segundo sábado de marzo. ¿Qué beneficios en el ecosistema le da a tu primo Juan visitar El Salvador? ¿Beneficios al ecosistema por visitar El Salvador? No entiendo la pregunta. En Colombia está igual, 70% de desaprobación del presidente y ya habla de que se le está dando un golpe de estado. Así son los castrochavistas. ¿Qué opinas de la condena de 20 años al fundador del mezclador de Bitcoin, Fogg? No me sorprende. El mezclado, cuando hay un intermediario financiero, es una actividad extremadamente riesgosa. Cuando tú estás recibiendo y enviando fondos, es una actividad riesgosa. Pero están haciendo algo en la ciudad Bitcoin del Salvador. Están esperando, bueno, lo comentó Will durante la presentación. Estaban finalizando, ya está aprobada la ley de emisión de activos del Salvador. Lo que faltaba era la los reglamentos de operación para aplicar la ley. Eso es lo que faltaba para que iniciaran lo de los la construcción y los bonos para Ciudad Bitcoin. En El Salvador lo que más me interesa no es tanto lo que hace el gobierno, es aprovechar lo que hace el gobierno. Lo que más me interesa y donde veo la mayor oportunidad es en todas las iniciativas que están llegando a El Salvador, lo que está haciendo la gente con la oportunidad. Eso es no solo lo que me ha sorprendido más, sino lo que más me interesa. Lo que haga el gobierno, deje de hacer, mientras el gobierno no estorbe, excelente. Y tan creo que es un gobierno que no quiere estorbar, que modificaron los requerimientos de KYC, incrementando considerablemente el volumen de operaciones que puedes hacer sin KYC. Te va a poner bueno. Esa es la condena que tomó como prueba principal. Bueno, no sé si escuchaste el caso del desarrollador de Tornado Cash. Ese está peor. Ese sí es algo realmente alarmante. De este caso en particular, no sé si era un intermediario. Estás corriendo un riesgo enorme, sin duda. No estoy diciendo que la condena sea justa, ni mucho menos. El caso de Tornado Cash es el desarrollador del protocolo. Él ni siquiera participó en transacciones, es el desarrollador del protocolo. No me alarma demasiado porque era de esperarse. Es razonable anticipar que cuando estás en pro de la privacidad, cuando estás desarrollando tecnología, herramientas enfocadas a la privacidad, es una actividad, es una afrenta al sistema. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no sé en qué estado, si lo acaban de condenar, bueno, primero, no sé en qué jurisdicción es, ese es un punto importante. Segundo, no sé si es una sentencia en primera instancia, y a lo mejor lo que vamos a ver, y digo, de esto estoy simplemente especulando con la información que me has dado, no tengo más información. Pero creo que este es uno de los casos que puede sentar precedente para que un grupo financie una apelación y las cortes rechacen estos análisis heurísticos de Chain Analysis como una prueba en una corte. Creo que ese es el camino y eso es lo que es realmente el frente de batalla. No tanto la defensa legal de la persona, sino el cuestionar y demostrar, más allá de la duda razonable, que el análisis de Chain Analysis no es un análisis confiable, que no tienen el grado de certeza necesaria para condenar a alguien. Similar a lo que ha sucedido con los detectores de mentiras, por ejemplo. Los detectores de mentiras no son admisibles, no es una prueba admisible en una corte. Se pueden utilizar como referencia, pero se ha demostrado que no, su grado de precisión no es el suficiente como para condenar a alguien. Y creo que lo que sigue es que Chain Analysis pase por ese mismo proceso. No es un proceso simple, no es rápido, pero creo que esa es la vía. Defender únicamente este caso por la persona, va a pasar lo que pasó con Ross Ulbricht, que ya está condenado y ya está apelado, y mientras el enfoque sea defender a la persona, lo van a utilizar como castigo ejemplar y olvídalo. Si lo que se cuestiona es la confiabilidad de Chain Analysis como un mecanismo de analítica, hay una enorme posibilidad de que no solo se anule la sentencia, sino que ya no se admita el resultado de Chain Analysis para efectos de casos criminales. No es la primera vez que sucede. Sucedió con los detectores de mentiras. Sucedió con una tecnología que se llama, creo que SureShot. No, SureShot. No me acuerdo cómo se llama. Pero son unos aparatos que se supone que instalas y pueden detectar la dirección del disparo de un arma de fuego. Son aparatos que tienen micrófonos, según estos, súper sensibles y que pueden detectar con mucha eficiencia el origen, el punto de origen de una descarga de arma de fuego. Sirvieron estos aparatos para condenar a varias personas hasta que en la Corte de Apelación demostraron que los aparatos no solo son susceptibles de manipulación, sino que son totalmente ineficientes. Ya no son admisibles en corte ese tipo de evidencia. Y creo que Chain Analysis debe seguir el mismo caso, pero es una pelea. Hay más de suposición que certezas en las heurísticas. Por definición, el heurístico es una presuposición. O sea, por definición no son precisas. Son una serie de premisas. Criptomigrantes, saludos. Estoy perdida con los horarios. Estamos ya aquí en horario de verano. Entonces, por eso es que se ve un poquito antes. Lo del Salvador nos beneficia con 21M. No sé a qué te refieres con que nos beneficia con 21M. ¿O quiénes somos nosotros? Beneficia quien quiera, quien reside en El Salvador o quiere establecer una compañía en El Salvador y puedes hacer transacciones OTC sin necesidad de pedir KYC. Pues tú dirás si beneficia o no. ¿Cuál era la Ledger problemática? La X, el Ledger Nano X, el más problemático, pero con el nivel de incompetencia que tiene Ledger, iría planeando una migración a otra solución y dejar únicamente los Ledger Nano como señuelos. Norberto Vargas nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Saludos. Se nos está yendo la hora y no hice anuncios. Ah, todavía tenemos tiempo. Mejor el Trezor 3. Buscar alternativas. No todas las monedas las que soporte Ledger están soportadas en otras redes. Entonces, checa qué es lo que tienes en tu Ledger y qué puedes pasar a otras carteras. Esa sería mi recomendación. Como mínimo, lo que tengas en Bitcoin, ponlo en una cartera dedicada para Bitcoin. Ya sea un Trezor con el firmware solo para Bitcoin, una Cold Card, una Jade, una Bitbox con el firmware dedicado para Bitcoin. Eso tenerlo segregado. Lo demás, pues a lo mejor tienes que mover una aquí y otra allá y una dejarla en el Ledger o como sea, pero protege tu patrimonio. ¿Algún tío Juan por Madrid que nos diga dónde conseguir una Trezor o Cold Card sin KYC? La Cold Card la puedes pedir directamente y te la mandan. Puedes pedir que te la envíen a X y el manifiesto arancelario dice que es una calculadora. CoinKite, que es la compañía que produce ColdCard, no mantiene registros. Una vez que pasa el envío, creo que a los 30 días hacen una purga de récords y no mantiene ningún registro. ¿Qué opinas de Volaphone basado en Ubuntu Touch? No lo he probado, no sé, pero de googlear tu vida es una buena opción. Trezor mantiene los registros, creo que Trezor sí los mantiene, pero lo puedes comprar con una tarjeta de regalo, una tarjeta Visa, o pagar. Me parece que Trezor sí te acepta pago con Bitcoin. Y pedir que te lo manden a tu oficina o al negocio de un amigo o algo así. Y le pones un correo específico únicamente para ese. Me parece que solo en peso mexicano es la única moneda que no se alcanzó all time high. No sé en pesos mexicanos. Hora de la siesta. Ya llegó Turtle a su siesta. Necesito ponerle. Me está viendo feo porque no está su almohada donde debería estar. Ya. Esta es su almohada. Y si no está donde debería estar, se pone de malas. Qué irresponsabilidad la mía que no tengo lista. Todo preparado para su siesta. ¿No? Ya se fue. Sí se enojó que no estaba su almohada en su lugar. Que si conozco Overreality, no. ¿Crees que a Trezor le dé por sacar su token? Lo dudo. A propósito, criptomigrante, ya presumí, no sé si lo habías visto, pero ya estuve presumiendo nuestra Satochito. Ya estamos buscándole aquí lugar de honor. a Satoshito. Ese gato ya debe ser bilingüe. No sé, es, supongo que es hábito, porque le hablo en inglés como si me entendiera, o en español, no sé. Igual, bueno, el idioma oficial aquí en la casa es inglés. Todos hablamos inglés. Ponlo sobre uno de los monitores. Vamos a buscar un lugar de honor para los obsequios tan generosos que recibo. ¿Existe algún sistema de almacenamiento en la nube que sea cifrado de extremo a extremo? Ok. ¿Y que sea de código abierto? Cifrado de extremo a extremo. ¿Por qué necesitarías cifrado de extremo a extremo? Lo que transfieres ya está cifrado. Ese sería el punto del almacenamiento. O una vez que llega a su destino, si mandas archivos en clear text, pues no los mandes en clear text, mándalos cifrados y los cifras una vez, los almacenas ya cifrados y si necesitas restaurarlos, los restauras cifrados. No sé por qué necesitarías encripción punto a punto. El país Georgia, no sé, es ex república soviética, así es que no sé. Dark 3030, buenas noches. Si está bien el Ubuntu en los móviles. Suena interesante, definitivamente. Eso de que tengas que ya crear cuentas para todo, no me convence. ¿Dónde será tu próximo encuentro con la comunidad? Tentativamente en septiembre. Bueno, no creo que el de Argentina se vaya a hacer. Necesitaríamos por lo menos 50 personas que participaran en el evento para que se, o sea, para poder costearlo, vaya. Pues esa es la razón. Para poder costear el evento, y como se dieron cuenta nuestros amigos en Barcelona, no es barato poner ese tipo de eventos. Entonces, para poderlo costear, se requieren aproximadamente 50 participantes. Y no sé si primero la audiencia en Argentina sea tan grande, y la otra es que las condiciones económicas de Argentina permitan que la gente se dé el lujo de pagar por participar en un evento. Entonces, ese está así como que más en quién sabe. Tentativamente sería septiembre en México, pero estoy observando el tema de las elecciones. Honestamente, creo que sí va a haber mucho malas noticias. Entonces, no estoy seguro. Noviembre voy a estar en El Salvador. Marzo del próximo año en Valencia. PGP es más seguro que SHA-256. No son comparables. PGP es un mecanismo de cifrado bidireccional y SHA-256 es un algoritmo unidireccional. Entonces no puedes comparar uno con otro. SHA-256, tomas unos inputs, produces un hash, pero ese hash no lo puedes volver a convertir en los inputs. O sea, es unidireccional, cifrado unidireccional. PGP, aunque utiliza la misma lógica de pares de llaves públicas y privadas, es un protocolo de un algoritmo de cifrado bidireccional. O sea, puedes cifrar el mensaje y después descifrar el mensaje con el mismo algoritmo. La idea del cifrado punto a punto sería poder utilizar archivos directos desde el almacenamiento, como por ejemplo una base de datos. Necesitaría tener un poco más detalles de cuál es la especificación. Porque, por ejemplo, para base de datos, si quieres cifrar todo, necesitas triplicar la capacidad de procesamiento y almacenamiento. O sea, el costo en el que incurres en ese proceso de cifrar algo, transmitirlo y descifrarlo en el otro lado, y después descifrarlo y cifrarlo cada vez que haces una consulta, a menos que sea una implementación que requiera un enorme nivel de seguridad, necesitas que la estructura de base de datos establezcas la jerarquía de qué información es importante que esté cifrada y qué no. O sea, necesitarías afinar un poco ahí el detalle de la especificación técnica de lo que quieres hacer. los participantes del evento de Barcelona vamos a recibir las grabaciones, sí. ¿Cuánto tiempo crees que le quede a Shadow56? Según la última estimación que escuché, aproximadamente entre 8 y 10 años. Ahora, mucha de la infraestructura se está enfocando totalmente en la inteligencia artificial. Entonces eso podría variar un poco el cálculo, pero lo último que escuché, gente, criptógrafos, gente dedicada al tema de la criptografía, entre 8 y 10 años. BTC se convertirá en el nuevo oro digital como reserva de valor. Creo que sí, creo que sí. Y también Larry Fink, el CEO de BlackRock, también cree que sí. Por supuesto, él tiene acceso a un poquito más de información que yo, pero él cree que sí, y yo también, desde hace mucho. Esa ha sido mi postura. CryptoCrunch, que uses IPFS para el almacenamiento distribuido de datos. Me acabo de meter 4 minutos de publicidad en Twitch. No sé, necesito ver qué está pasando ahí en Twitch, porque no, yo no he cambiado absolutamente nada. No sé si cambiaron ahí las políticas de monetización o si cambió algo en Twitch. Te recomiendo que cheques Brave. En Brave te bloquea todos los anuncios. O sea que no me voy a llevar, no me voy a llevar la trillonésima de un centavo de dólar por tu reproducción. Entonces estoy atentando contra mis propios intereses, pero Brave, si checas en Brave, ya ahí no aparecen anuncios. ¿Crees que escale a más el problema de Rusia con la OTAN? ¿Que pase más allá de la retórica? Difícilmente. Sí, lo que menos necesita ahorita Rusia es abrir otro frente de batalla, por más que su política exterior de batir los tambores de guerra, no tiene la capacidad ahorita para abrir otro frente de conflicto. Y está aprovechando adecuadamente su ventaja numérica sobre Ucrania, pero el material que se está transfiriendo a Ucrania no es el material de última tecnología. Todos los países de la OTAN están vaciando sus bodegas de vejestorios, y eso es lo que se está enviando a Ucrania. Los misiles Patriot, los tanques Abrams que se están mandando, ya me causó ahí un... Bueno, pues ya, se acabó. Dice que ya es hora de irnos, ya me apagaron las luces. El material que se está enviando a Ucrania no es el material de última generación, no es la última tecnología. Todo el mundo está vaciando sus bodegas de vejestorios. Honestamente, no lo creo. A mí me ha salido a veces, pero últimamente nada de publicidad. Checa. Ay, ya me llegó la notificación. Checa el Brave. Con Brave evitas la publicidad. ¿No les van a mandar lo último que usan los americanos? No, o sea, la transferencia tecnológica, todo lo que están enviando es material que tiene 30 años. O sea, son sobras de la tormenta del desierto. Los Abrams que mandaron a Ucrania son esos, de los que se usaron en los 90s en la tormenta del desierto. Los misiles Patriot, todo eso es material no obsoleto, porque comparativamente con el material de guerra de otros países es material muy avanzado, pero nada comparado con lo que tiene. No están mandando armas de última generación. Los drones Reaper, esos tienen 25 años. ¿Cómo va la doña de mis quincenas? Ya un poquito mejor. Ya de salida, yo creo que ya para el lunes empieza a circular normalmente, pero sí le pegó durísimo. Sí le pegó. Un hombre libre cualquiera, ¿qué tal? Bueno, pues vámonos, porque ya dice Turtle que ya es hora de su siesta. Así es que, como en el restaurante de Barcelona que nos corrieron, pues ya llegó Turtle. Así es que ya es hora de su siesta. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y pues creo que ya. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. a las 2 de la tarde, hora del centro. Checa los horarios porque aquí ya estamos en horario de verano. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.